un homenaje de José Agustín Goytisolo a Miguel Hernández, Historia conocida. Historia conocida. Hace tiempo hubo un hombre entre nosotros, hubo un hombre alegre e iluminado, que amó, vivió y cantaba hasta la muerte, libre como los pájaros. Que vivió y cantaba hasta la muerte, libre como los pájaros. Es una historia conocida, amigos, amigos, todos la recordamos. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Qué bonito sería de nacer, escribir, morir desamparado. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos. Pero su nombre continúa, sigue, sigue como nosotros esperando el día en que este asunto y otros muchos se den por terminados. El día en que este asunto y otros muchos se den por terminados.
Muy buenas noches. Aquí comienza Fuera Poesía, Fuera de los Márgenes, con la conducción de nuestra queridísima Vanessa Torres. Buenas noches, Vanessa.
Buenas noches, Paola. Bueno, este es nuestro primer programa de Poesía Fuera de los Márgenes, como lo presentamos. Poesía Fuera de los Márgenes es ese encuentro con estos poetas perseguidos ayer y hoy por exceso de imaginación o de valentía, algunos comprometidos, contestatarios, rebeldes, vanguardistas, estos que tienen tanto por aportar, por contarnos, por sugerirnos o por reafirmarnos acerca de lo que somos como humanos. Y por esta razón, el día de hoy hacemos la entrada a la obra de Miguel Hernández. Y como primer poeta invitado a Poesía Fuera de los Márgenes, queremos comenzar por hablar un poco de este poeta que está enmarcado dentro de esta generación del 27 y del 36, compartiendo con estos escritores que los colocaron allí dentro de estas generaciones, pero siempre fuera de lugar. Aunque compartí amistad y perspectiva con la creación y la vida de la España de los años 30, tuvo que pasar la oleada franquista para poder reconocer y conocer estos escritores de la resistencia. Tanto como fue la obra de Lorca, la obra de Miguel Hernández viajó por el mundo a partir de los años 60. Para nosotros, por lo menos en Latinoamérica y en los otros países, para poder tener ese espacio para reconocer su obra. Voy a comenzar leyendo un fragmento del poema del a Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España del poeta Pablo Neruda. Ya sabes, hijo mío, cuanto no pude hacer, ya sabes que para mí, de toda poesía, tú eras el fuego azul. Hoy sobre la tierra pongo mi rostro y te escucho, sangre, música, panal agonizante. No he visto deslumbradora raza como la tuya, mi raíz es tan dura, mis manos de soldado. No he visto nada vivo como tu corazón, quemándose en la púrpura de mi propia bandera. Joven eterno vives como un héroe de antaño, inundado por gérmenes de trigo y primavera, arrugado y oscuro como el metal innato, esperando el minuto que eleve tu armadura. No estoy solo desde que hayas muerto, estoy con los que te buscan. Estoy con los que un día llegarán a venir con los mis pasos entre aquellos que se despeñarán sobre el pecho de sal, gastando a Caín para que nos devuelva los rostros enterrados. Que sepan los que te mataron que pagarán con sangre. Que sepan los que te dieron tormento que verán un día. Que sepan los malditos que hoy incluyen tu nombre en sus libros. Los Damasos, los Gerardos, los hijos de perra silenciosos cómplices del verdugo. Que no será borrado tu martirio y tu muerte caerá sobre toda su luna de cobardes. Y a los que te negaron en su laurel podrido, en tierra americana, el espacio que cubres con tu fluvial corona de rayo desgarrado, déjame darles yo el desdeñoso olvido, porque a mí me quisieron mutilar con tu ausencia.
Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres Eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía.
El último disco de Joan Manuel Serrat del año 2010 sale como homenaje a Miguel Hernández en ese cumpleaños 100 de su natalicio. Y esta es una de las canciones con las que el cantautor volvió a recorrer una vez más toda Iberoamérica. A este homenaje que se le hizo en el año 2010 en España y en el resto de América Latina y en el mundo a Miguel Hernández, ha recorrido una y otra vez libros, documentos, artículos hechos en diferentes revistas acerca de su vida y de su obra. Miguel Hernández nace en Orihuela, donde vive y estudia hasta la secundaria en un colegio jesuita. Eso quiere decir que Miguel Hernández tuvo esta formación católica, que luego, a partir del momento en que se ve obligado a cortar con su educación secundaria y a ir a dedicarse al cuidado de las cabras, porque su familia lo requería trabajando, se transforma totalmente su vida. Luego tiene una serie de momentos donde empieza a encontrarse con la realidad de la España de su tiempo y comienza a escribir desde una posición ya no solamente intelectual, sino una posición política y social frente a su realidad. Hacia el año 37 le deja al frente para acercarse hasta Orihuela y se casa con Josefina Manresa hacia el 9 de marzo de ese año. Luego, durante el verano del 37, asiste al segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas que tuvo lugar en Madrid y en Valencia. Y después se va a la Unión Soviética como representante del gobierno de la República. De ahí regresa en octubre a España y es en ese momento en que escribe Pastor de la Muerte. Luego aparecen otros poemas que se reúnen todos en El Hombre Acecha. En diciembre del año 37 nace su primer hijo, Manuel Ramón, que muere a los pocos meses y a quien dedica esa canción que escuchamos, musicalizada por Joan Manuel Serrat, El Hijo de la Luz y de la Sombra. Y otros poemas escritos también en El Cancionero de Romancero de Ausencias. Miguel Hernández tiene otro hijo en enero del año 39, llamado Manuel Miguel, a quien dedica el poema Nana de la Cebolla, que vamos a leer en un momento. Antes del final de la Guerra Civil, escribe el libro Viento del Pueblo. El poeta está destinado a la Sexta División y se traslada después a la Defensa de Madrid. Poco tiempo después de eso es encarcelado y vamos a encontrarnos con este poeta que muere siendo trasladado de prisión, en un estado de tortura constante, no solamente de tortura física, sino de soledad, una soledad muy grande. Del Hombre Acecha, vamos a leer la canción primera. Se ha retirado al campo, al ver abalanzarse crispadamente al hombre. ¿Qué abismo entre el olivo y el hombre se descubre? El animal que canta, el animal que puede llorar y echar raíces, rememoró sus garras. Garras que revestía de suavidad y flores, pero que al fin desnuda en toda su crueldad. Depitan en mis manos. Aparta de ellas, hijo, estoy dispuesta a hundirlas, dispuesta a proyectarlas sobre tu carne leve. He regresado al tigre, aparta o te destrozo. Hoy el amor es muerte y el hombre acecha al hombre. Del mismo poema del herido, la parte segunda se va a convertir en la canción para la libertad que a comienzos de los años 70 Joan Manuel Serrat llevará por todo ese mundo iberoamericano, donde en Latinoamérica y otras regiones del mundo se abren los ojos a la memoria de Miguel Hernández. Joan Manuel Serrat, para la libertad.
Para para la libertad. Sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Del pueblo, el poeta pastor, ese que fue el poeta de su gente. De él decía Vicente Alexandre que que Miguel Hernández creía en los hombres y esperaba en ellos. No se le apagó nunca por encima de toda esa luz que trágicamente y por encima de todo lo hizo morir con los ojos abiertos. En abril, Franco declara concluida la guerra y por entonces justo se había terminado de imprimir en Valencia El hombre acecha. Una comisión depuradora franquista ordenó la destrucción completa de la edición antes incluso de que se encuadernara. Del hombre acecha se pudo conseguir en principio no más de 200 páginas de 500 que habían sido impresas mucho tiempo después. Con los ejemplares que pudieron salvar, se editó un libro, el primer libro en 1981. Vamos a hacer una lectura del famosísimo poema Nanas de la Cebolla, que musicalizó Joan Manuel Serrat, justamente en los años 70. Este poema es dedicado a su hijo, a raíz de recibir una carta en la que su mujer le decía que no comía más que pan y cebollas. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redondo. En la cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla de hambre. Una mujer morena, resuelta en la luna, se derrama, hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bate al espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne, aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado, cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes, con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos, será mañana. Cuando en la dentadura sientas un arma, sientas el fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepa lo que pasa ni lo que pide. Este es Nanas de las Cebollas, de Miguel Hernández. Y podemos escuchar ahora en la voz de Paco Ibáñez, Andaluces de Jaén.
Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, quien levantó los olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces. dulces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. preciso. Me hace libre, me pone a la soledad, me quita y cárcel me arranca. Desperté de ser niño, nunca despierta, triste llevo la boca, ríe de siempre. Defendiendo la risa, pluma por pluma, pluma por pluma. Vuela niño en la doble luna del pecho. El triste satisfecho, no te derrumbe, no sepas tú lo que pasa ni lo que ocurre, no te derrumbe, no sepas tú lo que pasa.
Esta noche tenemos el placer de compartir un diálogo más abierto. Aparte de toda esta música y esos poemas de Miguel Hernández, queríamos hacer una apertura para ligar estos universos poéticos y en esa apertura invitar a un gran amigo, poeta, escritor, conductor de radio, Guillo Argumanes, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Guillo.
Hola, buenas noches a los oyentes y a los pacientes y a vosotras.
Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta madrugada desde España, noche aquí, la costa este de Estados Unidos, donde está Paola y en el centro.
Sí, buenas noches. Quiero saludar a Billo. Muchas gracias por hacer este enlace con nosotros aquí en Radioactiva. Y bueno, y aprovechar de darle la bienvenida a Vanessa, que ya forma parte del staff de Radioactiva también, con este hermoso programa que vamos a disfrutar todos los martes, que se llama Poesía Fuera de los Márgenes.
Bueno, esta noche en este diálogo tenemos este tema tan espinoso y maravilloso como es la poesía de Miguel Hernández. Perseguía hasta muy entrados los años 70, una obra prácticamente quemada, muchas otras obras y muchos otros escritos de la época de la Guerra Civil, de dos generaciones, tres generaciones antes de la llegada de los años 80. Y bueno, Guillo, ya casi días allá en España, Primero, bueno, como dice Paola, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros. ¿Cómo me gustaría comenzar a hablarnos desde el día de hoy sobre esa España que dejaron los que resistieron y murieron durante la Guerra Civil? Y pues obviamente hablar de Miguel Hernández es hablar de todos ellos, ¿no? Tú como español, como escritor, como un ser tan consciente de las realidades de tu país, ¿cómo te gustaría comenzar este diálogo?
Como me gustaría comenzar este diálogo es teniendo aquí a Miguel Hernández. Pero además, no creo que haya nadie que pueda decirse que yo aporto algo nuevo, o al menos tener esa sensación, porque de Miguel Hernández, a través de la música, como fue, como lo retrajeron, digamos, las canciones de Serrat, lo que habéis puesto, o Paco Ibáñez en esto de que canta a José Agustín Goytisolo, me parece que es la de "Pero su nombre continúa, sigue como nosotros, esperando el día que este asunto y otros muchos se den por terminados". Me parece bellísimo, esto está dedicado a su hijo. ¿Cómo comenzaría? Pues como la propuesta que ha hecho Vanessa y de la que participa Paola. Me gusta que se haya dicho que vamos a compartir, más que una entrevista, un diálogo. Creo más en la experiencia del espíritu crítico de quienes nos escuchan o ven que en la letanía tomada del que entendemos como especialista, al que se supone que no es rebatible argumento alguno. Yo no vengo en calidad de especialista, de sentar cátedra, ni de dar una lección magistral. Cualquiera que quiera puede tener elementos para informarse sobre Miguel Hernández ahora con internet. Yo vengo a ser copartícipe de los errores y la contestación a los mismos que pueda haber por parte de los oyentes, si alguno quiere hacer alguna rectificación, eso es aportar. Creo que esta es la manera de interactuar y no otra. Una manera libre, algo que de poderlo haber vivido, pues Miguel Hernández seguro que lo estaría festejando en estos tiempos, pienso, ¿no? Que lo hubiese hecho así. Y que este personaje, que es el hilo conductor y el protagonista de esta aventura que vamos a vivir aquí esta madrugada en unos lugares, tarde en otras, tiene como comentaristas desde estos distintos lugares. Y Miguel Hernández es una figura universal. Yo voy a descubrir poco. Puede no conocerse la figura de Miguel Hernández. Puede no conocerse en el sentido de no tener la biografía o los datos. Pero es una figura, a mi entender, porque es a mí a quien preguntas, que se repite en distintas latitudes, en otros tantos lugares. Es la persona luchadora que cree en sus ideales y los lleva al extremo de morir por ellos y con ellos, y no por una locura como nos puedan pintar en la ficción quijotesca, que se le ha ido la cabeza a alguien o esto, sino desde la razón más absoluta. Y si vamos desarrollando cómo es un poco su vida, vemos que es el convencimiento lo que le lleva, y precisamente su sentido de la humanidad. Si yo dijese con el Che Guevara, ya habría gente que haría particiones, estaría haciendo, pero es otro lector empedernido, nacen en clases distintas. Che Guevara es burgués, el no, pero bueno, el entroncar estos dos personajes es para decir que siempre hay gente que está luchando. Y me has dicho que con qué palabras comenzaría una conversación con Miguel Hernández o con los que resistieron. Yo me gusta que digan los que resistieron. Los que resistieron y murieron dejaron su ejemplo. El rescate de ellos que aún continúa coleando en este triste país y que no se ha podido hacer justicia en toda la plenitud y la libertad por la que ellos luchaban.
Eso justamente es una de las cosas que viene precisamente cuando se habla de la recuperación de la memoria, precisamente después de una oleada de la quema prácticamente de esa memoria, todo ese trabajo que hicieron ustedes, acabar la dictadura, ese a propósito de tu generación sobre todo, ese trabajo de una recuperación de una memoria estética, histórica, creativa, popular además, ¿no? Tener que desempolvar, sacar de debajo de cuánto colchón, cuánta urna había, toda esa memoria, todo eso que se había quemado, o sea, porque bueno, la movida allá en España fue prácticamente eso, ¿no? Es como un despertar. De alguna manera estaba como, ustedes estaban como en un espacio de resistencia tácito hasta que pasa Franco, ¿no? Y yo, no sé, me gustaría mucho que nos contaras cómo fue también ese proceso, Billo, porque, pues digamos, los que han vivido
sí.
Ahora los han dado sentido.
Sí, gracias, Vanessa. Mira, voy a puntualizar un poco lo que estaba diciendo, porque creo que es interesante y además se incardina y entronca con lo que tú estás diciendo, porque me vienen a la mente muchas cosas cuando me recuerdas la movida, el desempolvamiento de lo que había en el trastero, en los divanes que se habían encargado de desmontar todo. Estaba diciendo, estábamos hablando acerca de los de la resistencia y que aún no se les ha hecho justicia. Y esto es algo, vamos a cumplir casi tanto tiempo de lo que estamos llamando democracia como el tiempo que Franco nos tuvo en dictadura. Y aún así hay el partido que está ahora en el gobierno, no ha condenado aún la dictadura franquista y siempre amparados en algo que es huele a podrido si uno no limpia la casa. Dicen que es levantar ampollas, que es hacer volver a repetir la historia, el enfrentamiento de las dos Españas. En principio no hay dos Españas, no hay tres Españas, no hay una España. Hay habitantes y hay habitantes que es con lo que me gustaba empezar esta conversación también. Franco, lo que te he dicho antes, lo único que este psicópata, desde mi punto de vista, tengo que decir, desde mis intenciones, porque yo no represento a nadie, tengo que decir que vivimos tristemente bajo la sombra, en este país tan soleado, de fantasmas que quedaron enquistados y no extirpados a la muerte, porque murió encamado Franco, del psicópata Francisco Franco. Los tres poderes en España, como en otros tantos países empieza a ser, no están siendo el ejecutivo, el legislativo. No. Nuestros poderes son la Iglesia, las malas costumbres del capital y la justicia heredada de los tiempos más negros de la historia de España. Los que proclamaban imperio nos dejaron sin identidad como país. La España de Franco fue nada, una colonia mal administrada por Estados Unidos en la segunda parte del mandato del general. No puedo decir de los resistentes, me gusta que se haya hecho esa definición, resistentes, porque es eso lo que fueron, Vanessa y Paola, resistentes. Es una palabra más precisa que cuando hablan de dos bandos. Los dos bandos son una consecuencia, no hay una estrategia previa. Y son una consecuencia de un golpe de Estado militar. Y solo en este concepto se puede hablar, si no, no se podría hablar de la historia de España ni qué ha ocurrido en ese enfrentamiento. Solo reconociendo que es un golpe de Estado militar, no una guerra civil. En España no hubo una guerra civil. Había un gobierno legalmente constituido y votado por el pueblo. Y hubo una rebelión militar. Y todos sabemos lo que tardan los militares y calculan que va a durar un gobierno, cuando un ejército formado y ayudado además por lo peor de la Italia fascista y la Alemania nazi, que ya venían a hacer las pruebas aquí, y la multinacional Texaco, que puso muchísimo dinero para el franquismo, cuando se pone en marcha, calculan las experiencias que hay en los países, tristemente, de Sudamérica y demás, o en Grecia, ¿no? No hay que ir siempre a estos lugares, es que su golpe sea de facto en 2-3 días, no más. Pero Franco, ¿con qué se encuentra? Para mí, con algo muy hernandiano, con un pueblo fuertemente ideologizado. Y sin armas el pueblo, pero sí con razones. Pero ellos tenían unas ganas de vivir la utopía, estos resistentes, que está a punto de alcanzarse esa utopía. Y así lo veían y se percibía en la intelectualidad que venía desde fuera y vinieron en ayuda. Estos soñadores, Hemingway, etcétera, que luego hablan España, incluso los llega a reivindicar el franquismo, que pasaron por aquí. Bueno, ahora los vemos en...
Vamos a retomar entonces nuestro diálogo. Tuvimos un problema técnico acá. Muchas gracias por su paciencia. Y yo podemos retomar nuestra conversación. Estamos en lo mejor.
Bueno, esperemos que si eso era lo mejor, sigamos aumentando la calidad, que la cantidad da igual. Si puedo seguir, creo que la locución se cortó haciendo un mini análisis de por qué yo no considero que haya una guerra civil, sino que es eso de los dos bandos se debe a que hubo una resistencia a lo que era un golpe de Estado. Y es así como se debe denominar cada vez que se hable en este país, porque las palabras tienen ese poder de tergiversar las cosas. Y hay que poner a cada uno en su lugar. Lo que yo decía acerca de la resistencia, que me preguntabas, Vanessa, y que se les llame resistentes, me gusta porque es un pueblo, evidentemente, cuando vemos las imágenes, las que tenemos, un pueblo que está desarmado, pero que está con la alegría de conseguir la utopía. Y por eso recaban aquí tanta intelectualidad, que son hasta 9.000 los extranjeros que mueren en el enfrentamiento, y todos atraídos por la idea de que en España, que iba a votar la mujer por primera vez, que no se votaba en ningún país del mundo, que había unas leyes que rebasan, digamos, la Constitución que hay ahora en este país. La Segunda República era proclive, ¿no?, a la concesión de derechos, y estaba muy por encima de todo esto. Yo creo que les asustó muchísimo, y el psicópata de Francisco Franco, yo en lo que lo puedo entender, pues tiró contra esta resistencia y de una manera sin ninguna piedad.
Que me gustaría recalcar ahí, cuando hablas precisamente de la resistencia de un pueblo, ¿no? Y y aquí entra perfectamente esa imagen que tenemos de Miguel Hernández como un poeta del pueblo, ¿no? Este poeta que era un cabrero, ¿no? Pero también lo que estaba sucediendo en las provincias, porque no es una intelectualidad solamente de ciudad. O sea, no es una especie, la resistencia también está en los municipios autónomos, está en estos proyectos sociales que vienen de lo pequeño, ¿no? Y ahí me parece a mí que la imagen de Miguel Hernández es supremamente importante para entender realmente lo que estaba sucediendo. No era una resistencia que ocurría solamente en Madrid o en Barcelona, sino que estamos hablando de pueblos muy pequeños, ¿no? Donde hay una ideologización, lo que estás diciendo, de la gente, y no es solamente desde lo popular, sino también desde lo intelectual. Pues está como si se estuviera correspondiendo, ¿no?, esa relación entre la intelectualidad citadina con el pueblo, con la gente de las provincias. Qué pena, me tomé un poquito la palabra precisamente para recalcar eso, porque eso es una de las cosas que a mí me parece todavía más hermosa de lo que sucedió con la resistencia en España durante esos años, ¿no? Cierro un poco para
Pues
dejarte terminar.
es esto. Y mira si tendrá fuerza la palabra, y por eso es bueno que no se confundan los términos, que es sobre los intelectuales, con los que se cargan más las balas de los enemigos de la vida, ergo los enemigos de la cultura. Estos abortaron con su catolicismo las generaciones venideras y torturaron el nuevo siglo de oro de las letras y las artes en España, que era la generación del 27, los últimos estertores del 98. Terminaban ya con la generación del 98, terminaban con Valle, Unamuno, que dijo aquello tan, tan famoso de venceréis, pero no convenceréis, que me parece una frase apoteósica. Estaba aventurando, van a ganar por lo que es Machado, la imagen de él dando tumbos, yendo a Colliure, siendo de una familia burguesa. De él hay una anécdota así. Iba con toda la fila de deportados hacia Francia caminando, y claro, lo vieron unos señores de cierta riqueza, y Antonio Machado venía de zona y de familia que no, pues ya tenía un nombre, tenía pertenecía, digamos, a la burguesía, y lo reconocen con un coche y le dicen que hace en esa fila, que bueno, que se lo llevan ellos con el coche, y él negó con la cabeza, dijo que no, y continuó con la gente del pueblo en un mal estado. Así como Machado, pues luego ya viene la generación de Aleixandre, que tú has mencionado antes, la del 27, otros que quieren llamar la de la República. Donde está Miguel Hernández, que por edad no le corresponde, porque él es muy joven para estos.
Pero
Y bueno,
hay,